Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor, déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Bueno, el día de ayer, sean todos bienvenidos los que han llegado y los que van llegando también. El día de ayer vimos el concepto de lo que era la disposición del rey David para el templo. El templo fue una respuesta al honor que le quería tener David a Dios y no fue el obedecimiento a un mandamiento. Y entonces, una de las cosas que vamos a ver el día de hoy es el desarrollo de lo que hace. Él lo que hace es que coloca un coro sacerdotal, número uno, coloca una orquesta sacerdotal, número dos, coloca un director de canto, número tres, y coloca un orden, en este caso lo que sería los himnarios, que es el libro de los salmos, que vendrían a ser realmente los himnarios de lo que son los judíos. Y eso es lo que hace realmente el rey David, coloca lo que es el libro de los salmos. El libro de los salmos, tal vez lo que tenemos que entender en cuanto al libro de los salmos son varias cosas. Primero, como ustedes saben, la Biblia fue traducida del hebreo al griego en lo que se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción que se hace en Alejandría, en Egipto. La hacen 72 sacerdotes de Jerusalén. Y si no han oído la historia, los manda a traer el rey Ptolomeo IV y los coloca en 72 cuartos distintos a cada uno, les dan las copias de los rollos hebreos y cada uno lo traduce al griego. Y por eso se llama la Septuaginta, porque Septuaginta se llama 70, aunque realmente fueron 72. Y en la traducción de cada uno de ellos, cuando se empiezan a comparar, todos casi eran totalmente exactos. Sin embargo, hay ciertas palabras en el hebreo que cuando llegan a la parte griega no saben cómo traducirlas. Y eso fue lo que pasó con los traductores. La palabra salmos, ¿verdad?, no es una palabra muy apropiada realmente, pero fue lo que ellos pensaron era lo más apropiado para ello. La palabra hebrea realmente es tehelim, y tehelim, ¿verdad?, se traduce como alabanzas, que es mucho más correcto. Si tú abres unos salmos hebreos, yo tengo en la casa los rollos, son tehelim, son los tehelim, ¿verdad?, las alabanzas, ¿verdad?, que sería el nombre correcto del libro de los salmos. Pero nosotros lo llamamos salmos porque venimos de la traducción de la Septuaginta. La palabra que tenemos en español, ¿verdad?, es un término griego que se usaba para indicar música instrumental. Salmo, y viene del el griego psalmoi, ¿verdad?, que es una extensión, y lo que significa es entender como palabras acompañadas con la música, porque fue lo que vieron los traductores. Cuando tradujeron el libro de los salmos, dijeron que okay, aquí tenemos el Salmo 150, que habla acerca de alabar a Dios con pandero, alabar a Dios con arpa. Entonces dijeron, bueno, esto es lo que son salmos. Y así fue como lo tradujeron. Pero más correctamente sería tehelim, que es la palabra correcta. Los libros que están así, una vez más, si tú vas a una sinagoga el día de hoy, no tienen un libro de los salmos en completo. Lo que ellos tienen realmente son cinco rollos para el libro de los salmos. Y se separan en cinco secciones. Nosotros lo tenemos en capítulos, como saben, 1100 años después de Cristo se hace la separación en capítulos, pero en aquellos tiempos, ¿verdad?, se tenía en rollos. Cada uno es un rollo, ¿verdad? Y así eran los rollos del libro de los salmos que hacen. El primero es del Salmo 1 al Salmo 41, el primer libro de los salmos. El segundo es del 42 al 72. Y así es sucesivamente. David escribe el 72% del libro, el libro de los Salmos. Y la pregunta es ¿por qué? David en su inicio de vida estaba totalmente enfocado en Dios. Cuando él era pastor estaba enfocado en Dios. Cuando estaba empezando, ¿verdad?, cuando estaba por ejemplo en la cueva de Dotim o la cueva de Adulam en el desierto de Judea y en las montañas de Judá, era pastor, era un guerrero, estaba comenzando, no tenían mucho que hacer. Estaba totalmente enfocado en Dios. Pero después David es rey, y cuando es rey empieza a tener más actividades, más responsabilidades, menos tiempo para escribir, y entonces cuando coloca lo que es la orquesta sacerdotal, el coro sacerdotal, y empieza a dejar que los levitas, como los hijos de Coré, empiecen a escribir salmos, y él deja de escribir salmos. Sin embargo, él hace la mayoría de ellos. Cuando vemos los salmos, hay ciertas características que tienen los salmos. Están en tres secciones importantes, ¿ok? La primera es que es un lenguaje de poesía lírica, número dos. La segunda es que tiene una métrica, una poesía hebrea. Esto es algo muy importante porque cuando tú ves, por ejemplo, el día de hoy, lo que se aprende aquí es un concepto occidental. El concepto occidental es la música tiene que agradar al oído. La métrica tiene que rimar. Ya están en tercer grado, ya vieron lo de la métrica, ¿va? Okay. La métrica está basada en sílabas, está basada en este orden, ¿verdad? Pero tiene que rimar. Esto es, si yo digo formación, puedo decir canción. Si yo digo señor, puedo decir amor. Tiene que rimar. Entonces, las composiciones que hacen ustedes están sujetas a la rima, en la métrica. No es así en el libro de los Salmos. En los Salmos no importa esa parte de que tiene que rimar. Lo que importa es la poesía hebrea es muy, muy distinta. Esta es una clase que tomamos en la Universidad de Jerusalén, duramos como 2 años para aprenderla y te enseñan los diferentes métodos de paralelismo hebreo. Y es muy interesante porque ellos lo que hacen es que su métrica está basada no en que rime, como en el caso de nosotros, sino en que rime el pensamiento. Nosotros tiene que oírse bien y a veces la palabra que pones es para que se escuche bien. Para ellos es, no es que se escuche bien, es que tenga un pensamiento que sea repetido con otras palabras o de otra forma. Y eso se le llama lo que es el paralelismo hebreo. Ahora, hay varios tipos de paralelismo hebreo, ¿verdad? Entre ellos se encuentra el sinonímico, el antitético, el sintético, el constructivo, perdón ahí, el emblemático, el escalonado y el invertido. Estos son los tipos de paralelismo hebreo. Tú aprendes esto, tú entiendes esto, y entiendes las palabras de Pablo. Tú no entiendes esto, estás como Pedro que dice, oh, es que las palabras de las cartas de Pablo son muy difíciles de entender, quién sabe quién las puede entender, los indoctos no pueden entender. Entonces, por eso nosotros tenemos un gran problema a veces leyendo el orden del pensamiento de Pablo, el pensamiento ilativo de Pablo. ¿Por qué? Porque pensamos como occidentales. Como occidentales hay un orden, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en el pensamiento hebreo es muy distinto, ¿verdad? Dependiendo del tipo de paralelismos como se hace. Si tú ves, por ejemplo, Apocalipsis, es un paralelismo hebreo. Si tú ves, por ejemplo, las cartas de Romanos, es un paralelismo hebreo. Si ves, por ejemplo, el libro de Hebreos, es un paralelismo hebreo. Esto, si lo entiendes, vas a entender, vas a poder descubrir cosas que a veces no nos vemos. Si tú ves las cartas de Pablo, dice, empieza Pablo con un pensamiento y luego como que es, ¿qué pasó? No siguió. Y luego como que regresa. Son paralelismos hebreos. Así son el libro de los Salmos. Todos los libros de Salmos tienen un paralelismo hebreo. Lo que tienes que hacer es que tomas el Salmo. En la clase lo que hicimos fue que toma los 150 tehilims y dices, ok, este Salmo es este paralelismo, este es este paralelismo, y los divides, los construyes. Y eso fue lo que realmente hizo el rey David. Ahora, cuando ves la estructura de los Salmos, una vez más, si te das cuenta, el rey David, en los primeros 41 capítulos, o el primer rollo, hace el 95% de ellos. ¿Por qué? Porque tenía todo el tiempo de su vida, ¿no? O sea, podía hacer esto, se dedicaba a esto, es como ustedes ahorita. Levanta la mano, ¿quién no está casado? Todos tienen todo el tiempo de la vida, no tienen nada que hacer. La verdad, o sea, si no haces himnos ahorita, no los vas a hacer cuando te cases, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando uno se casa, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Quisiera que no se casaran, pero si se quieren casar, no pecan, pero si se casan, yo les quisiera evitar esa aflicción. ¿Por qué? Porque después, ¿qué? El que tenga esposa como si no la, ¿qué? La tuviese. Pero fíjate, luego viene el próximo rollo, ¿verdad? Los tejilim del 472, y entonces empieza a ser menos. Y luego viene el tercer rollo y hace solamente 6%, ya es rey, ya no tiene tiempo. O sea, es imposible. Ahora, los tehilims, ¿verdad? O los salmos, ¿verdad? Son varios tipos de salmos, ¿ok? En la iglesia de Cristo nos enfocamos solamente en los salmos o en los himnos, ¿verdad? Que están enfocados en la alabanza y en la alegría. Nunca fue así para los judíos. La mayoría de los salmos están enfocados en lamentaciones. Las canciones que pegan no son las alegres. Las canciones que pegan son las melancólicas. Por tu maldito amor. Esas son las que pegan. ¿Okay? ¿Por qué pegan? Porque tocan una parte sensible del corazón del ser humano. ¿Verdad? Entonces, cuando ves los salmos, el 32% de los salmos es realmente lamentación. Están llorando, ¿verdad? Hosanna, Hosanna. ¿Verdad? Hosanna es que sálvanos, Señor. No es un cántico de alegría. Es un cántico de lloro, es una lamentación, ¿verdad? Que se transforma cuando entra Jesús a Jerusalén. Ahora, los salmos están divididos, por ejemplo, cuando ves el cuarto rollo, el cántico gradual del año del Salmo 120 a 134. Los rollos están separados. David no edificó el templo, lo hizo su hijo, pero preparó todo para que cuando su hijo lo hubiera edificado, estuviera todo listo. Lo hace en el Monte Moría, está la ciudad de David. Este es el Valle Central, acá está el valle de Josafat o Cedrón, y acá está el valle de Gehinom, Gena o el infierno, como se le llama. Son los tres valles, ¿ok? Entonces, los cánticos graduales son cánticos que hace David con el propósito de cuando el pueblo se reúna, se empiecen a cantar cuando están ascendiendo del valle hacia el templo. O sea, tú ves Jerusalén y el monte Moría, donde está el templo, está en el centro. Alrededor ves varios montes. Cuando viene la gente por los caminos del norte, del sur, del este, del oeste, vienen todas las familias, se juntan tres veces al día, Levíticos 23. Y cuando se juntan, todos los varones tenían que juntarse. Todas las familias están juntando tres veces al año. Y cuando se juntan, cuando llegan, haz de cuenta que se empiezan a ver unos a otros. Y eran muchísimas caravanas de personas. ¿Qué llevaban? Llevaban animales, llevaban frutos. Era lo que llevaban para todos los holocaustos, las ofrendas, etcétera, etcétera. Y los cánticos graduales dijeron, David dijo que cuando ellos lleguen al valle, que bajen las montañas y toquen el valle para subir, se van a empezar a cantar dos juntos. Y eso es lo que es realmente. Este rollo se enfoca totalmente en eso. Si tú los ves, por ejemplo, uno de ellos es, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Son cánticos graduales. Otros, por ejemplo, recuerden, están abajo, ven hacia arriba, es, alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá?
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon, Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon, Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon, Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
A mí la paz. Entonces, todos estos salmos se cantan mientras van subiendo ellos. El otro, por ejemplo, es el salmo, creo que es el salmo que habla de mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Verdad? Son salmos que se enfocan totalmente. Los salmos están enfocados en eso. Las fiestas judías, que son 7 y luego 9, están enfocadas en eso. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, si tú lo lees, dice que después de haber cenado, cantaron himnos. Bueno, no son himnos, son tejilim, son alabanzas. Y las tejilim que cantan, cuando celebraban la Pascua, se cantaba del Salmo 113 al 118. Los judíos enseñan de varias maneras, ¿ok? Nosotros enseñamos solamente en forma, ¿verdad?, oral, auditiva y en forma visual. El judío no, el judío utiliza muchas otras cosas, como el sabor, lo que prueban, ¿verdad?, como el cántico. Los rabinos, los maestros en las sinagogas, enseñan cantando. ¿Por qué? Porque los cánticos son una forma de memorizar la ley de Dios. Yo digo algo y tú sabes lo que sigue en la ley de Dios. Tú sabes, te exaltaré.
Dios mi rey.
¿Por cómo se lo saben? Porque uno se los memoriza, ¿verdad? Pero si yo hablase en parte bíblica, diría, ¿quién sabe dónde está ese versículo? Son los salmos, los empezaron a utilizar como una forma de memorización. Eso fue lo que hicieron. Levanten la mano, ¿quién sigue aquí? Entonces, está basado en eso. El salmo más grande es el Salmo 119, este es el Tejilim, y una vez más es un poema, es una dedicación especial, y es una petición de misericordia, ¿y de qué? Y de ayuda, ¿verdad? Y hay citas mencionadas en el Nuevo Testamento en cuanto a ello. Cuando Pedro se levanta, y predica en el día del Pentecostés. Por ejemplo, en mi formación está mucha parte de esta parte hebrea. La manera en que se enseña es que utilizas la oratoria y utilizas la alabanza dentro de la oratoria para tomar la audiencia y meterla a tu mensaje. Porque la audiencia en su memoria tienen las porciones de los salmos o alabanzas que van a ser incluidas. So, cuando hablas de la oratoria, quieres, todos ahorita todos están cansados, lo que sea, pero quieres agarrar a todos, los quieres sumergir a lo que estoy diciendo, pues los tengo que sumergir haciendo los participantes de mi oratoria. Y la única manera de hacer eso es a través de las alabanzas. Entonces, cuando tú ves el libro de los Hechos, capítulo 2, por ejemplo, y cuando el apóstol Pedro predica en el día del Pentecostés, utiliza una oratoria rabínica. Profecías, como del profeta Joel, oratoria en cuanto a la explicación de lo que se está dando, y agarra y pone porciones de salmos dentro de su oratoria. ¿Qué es lo que está haciendo? Se utiliza esto para tomar toda la audiencia, ¿verdad?, del patio. Él está en la puerta del Nicanor, en el templo, y está hablando a todos, y los sumerge a todos. ¿Por qué? Porque eran cosas que ellos sabían, están familiarizados con eso. Entonces, ¿sabes? Cuando yo estoy predicando una conferencia, pronto coloco una alabanza dentro de mi homilia, dentro de mi oratoria, la gente los conecto rápidamente. Son formas rabínicas de enseñanza antigua que se hacía. Esto es algo muy normal. ¿Por qué? Porque lo que hago es que los hago participantes al traerlos todos a lo que ya saben ellos y que tiene que ver con Dios. No se interrumpe en ningún momento. Eso es algo que hacían los apóstoles dentro de sus predicaciones. Lo decía el apóstol Pablo, por eso agarraba porciones de los salmos y los pone en las cartas. ¿Por qué? Porque sabe que la audiencia lo va a poder repetir, porque son cosas que han cantado por toda su vida. Por lo tanto, la alabanza y el canto empieza a hacer referencia allá. Hay más de 120 referencias de la importancia del canto y se empieza a unificar lo que veíamos ayer, la adoración, el sacerdocio y en una forma pasiva la alabanza por el pueblo, y se unifican la adoración y la alabanza, se hacen a la misma vez. Y es algo nuevo, algo que no se había hecho antes del templo, es algo que se empieza a hacer después del templo. Y cuando ves este concepto de la música instrumental, dice, por ejemplo, bueno es alabarte, Señor, tu nombre. Esta parte se empieza a inculcar en todo esto, pero una vez más, con salterio, en tono suave y con arpa. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos, la mayoría del libro de los Salmos, después del Salmo 72, que empiezan ya a involucrarse los hijos de Coré, los levitas, ya es un ambiente en el que se utilizan los instrumentos musicales dentro del templo. Por eso ves los salmos con más instrumentos musicales entonces. No lo ves eso antes. Si tú explicas este contexto histórico, contexto cultural y contexto escritural, la gente va a entender por qué se permitía en ese momento ello. Si tú tomas un texto y lo sacas del contexto, lo agarras de pretexto, ¿no? Y eso es lo que hace la gente. Dice, bueno, es que aquí se usaban instrumentos, ¿por qué no puedo usar una guitarra? Porque lo están sacando totalmente del contexto. Por eso es tan importante entender esto. Y no solamente eso, cuando ves el punto de vista de los profetas, ¿verdad? Y cuando ves lo que ellos hacían, Isaías era el profeta cantor. El libro de Isaías está compuesto de una serie de muchísimos cantos. Cuando tú ves la Biblia, cómo está escrita, hay veces la Biblia está escrita, ¿verdad?, en orden, y de pronto tiene secciones, ¿verdad?, en la impresión, que como que es más pequeña, más acortada. ¿Lo han visto eso? Esas son porciones de cantos. Eso es lo que son. Son cantos. Algunas son profecías y algunas son porciones de cantos tomados, ¿ok? Isaías 38:20 dice, Jehová me salva, por eso tocaremos nuestros instrumentos y cantaremos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Porque Isaías se escribe 800 años antes de Cristo, el templo se establece 1000 años antes de Cristo y se destruye aproximadamente unos 300, 400 años después de Cristo, y en el tiempo del medio estuvo el profeta, ¿qué? Isaías. Eso fue a lo que ellos estaban expuestos. Pero aún el profeta cantor dice, hay 22 versículos que habla del cantar y hay 6 versículos que hablan de la música, ¿qué? De la música instrumental. Luego viene ya este punto de Amós. Ahora, si viéramos una gráfica, yo sé que se va a ver, Esta gráfica la hicimos hace tiempo. Tenemos el templo de Salomón, que no ordenó Dios, pero que hizo David para darle honor. Tenemos el inicio de la iglesia de Cristo. Son 1000 años. ¿Ok? El templo. Luego viene la división por Roboam, el nieto de David. El reino de Israel y el reino de Judá. ¿Y qué significa Judá? Judá. ¿No les dije? ¿Qué significa? A alabar a Dios con las manos levantadas al cielo. Los judíos, cuando tú dices Judá en hebreo, es un término correcto que a los judíos les gusta, porque son los que saben alabar a Dios. Cuando tú dices Israel, es un término incorrecto, porque Israel significa los que pelean contra Dios. ¿Cuáles eran las tribus pecadoras? Las del norte. ¿Por qué? Porque las tribus del norte no tenían al sacerdocio levita, no tenían a Jerusalén al templo, no tenían ni los rollos. Los del sur sí lo tenían. Por eso el del sur duró más tiempo que el del norte. Los del norte fueron destruidos, ¿verdad? Por Asiria, 721, y los del sur por Babilonia en 586. ¿Cuándo se destruye el templo? Con la destrucción del templo se destruyen el coro sacerdotal, la orquesta sacerdotal y todo lo demás. Cuando habla el profeta Amós, es años antes de la destrucción del templo. ¿Qué es lo que hace Dios? Tengo que quitarles el templo, porque si les quito el templo, les quito ¿qué? El coro sacerdotal, y les quito ¿qué? La orquesta sacerdotal, y los acabo. Es lo que tiene que hacer Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Porque estaban haciendo todo lo que se había ordenado, pero lo hacían para fiesta de ellos. Es lo que pasa a veces en la iglesia, ¿ok? Hacemos muchos eventos en la iglesia, pero ya ni siquiera es para Dios. Es para nosotros. ¿Todos me están siguiendo en este concepto? Y eso es lo que pasa a veces. O sea, todo tiene que ser para la... Por eso dice Pablo, todo lo que hagáis sea de hecho de palabra sea para en el nombre del Señor Jesucristo, es para Dios. Pero ¿qué hacemos? Hacemos muchas cosas y las hacemos para nosotros. Cuando se destruye el templo, se destruye todo eso. Fíjense ustedes una vez más. Y luego viene el concepto de los 70 años y nace lo que le va a dar estructura totalmente al nacimiento de la iglesia, a lo cual se le llama la gran sinagoga, basada en Salmo 137, 1 al 4. ¿Junto a los ríos de qué? Dice, ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, ¿colgamos qué? Finalmente dicen, no más instrumentos. Cuando el profeta Amós dice, no escucharé, está diciendo, se va a acabar esto, no va a haber más instrumentos, y se cumple literalmente en Babilonia. No sé, esto se va a acabar. ¿Y cómo se cumple? Colgando esto. ¿Dónde? En los ríos de Babilonia, en el río Tigris, esta foto la saqué la semana pasada, ¿ok? Y en el río Éufrates. Es donde nace literalmente la sinagoga. ¿Cómo nace? Cuelgan las arpas, se juntan, y los soldados de Babilonia les decían, cantadnos. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo? Dice el Salmo, dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos, nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión, pero ¿cómo cantaremos un cántico de Sión en tierra de extraños? Y luego dice esa parte que es muy hermosa, dice, si me olvidare de ti, Jerusalén, ¿verdad? Pierda mi diestra su fuerza. Esto es, y ahí donde vuelve a nacer la idea de que olvidemos de los instrumentos musicales, ¿por qué? Porque solamente se enfocan en que nos gocemos nosotros y regresemos a las cuerdas vocales, al instrumento natural que Dios hizo, hagámoslo con el espíritu, con el entendimiento, ¿verdad? De tal manera que vea una oración sincera a Dios, correcta a Dios, y empieza a destruirse el concepto de los instrumentos. Y eso es lo que sucede. ¿Y qué se hace el día de hoy? Se toma del mundo instrumentos, se hace un concierto con música, con corridos tumbados cristianos, con merengue, con
salsa,
rock and roll. La hermana sabe mucho norteña, síguele, hermana.
Con pop.
¿Y qué es lo que haces? haces un agrado increíble para la audiencia y se olvidan totalmente de lo que Dios ha pedido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El instrumento musical se enfoca en el ser humano. Entonces, ¿cómo eliminas eso? Lo eliminas enfocándote en el ser humano, aunque el instrumento natural es eso. Y la sinagoga lo que se hace es que hace eso, crea ello y da un nacimiento nuevo. Y eso es lo que hace realmente la sinagoga. La sinagoga emplea un nacimiento nuevo. ¿Qué tiene la sinagoga? Tiene una ausencia total. Templo, altares, sacrificios, instrumentos. ¿Qué es lo único que preserva la sinagoga? Los tehilim, los cantores. Y ya que no se permiten los instrumentos en el templo, en dirección al templo, tampoco se permiten dentro de la sinagoga. Porque se nace en el nacimiento de la sinagoga es colgar las arpas. Y cuando se colgan las arpas, eso es lo que sucede. ¿Y cuál era el propósito de la sinagoga? O sea, ellos están regados por Babilonia. Y se empiezan a juntar. Y aquí nace lo que se conoce como la ley oral. Mira, ¿qué es lo que hizo Nabucodonosor, Senecarib, los reyes, el rey asirio? Destruyen todos los rollos. Haz cuenta que todas las Biblias las queman, para que me entiendan. ¿Y qué hacen los judíos? Se aprenden todo de memoria y le enseñan a sus hijos todo de memoria. Es lo que le llaman la ley oral. Ese es el nacimiento de la palabra Mishnah. Mishnah es el nacimiento de la ley oral. ¿Ok? Y entonces, ¿pero qué preservan? El libro de los salmos se lo saben de memoria. ¿Por qué? Porque lo han memorizado totalmente. La mayoría de los salmos se lo saben, pero aún en Babilonia se escriben nuevos salmos. Por ejemplo, el Salmo 137... ¿Quién lo escribió? Posiblemente el profeta Jeremías o uno de los cautivos de allá. ¿Ok? Entonces, con el nacimiento de la sinagoga es, nos vamos a reunir para enseñar a nuestros hijos la ley. Va a haber una ausencia total de instrumentos musicales. Vamos a continuar y lo que vamos a hacer es que vamos a orar. Vamos a cantar y la mayoría de los tehilim son ¿qué? Lamentaciones. Vamos a llorar juntos porque estamos acá todos tristones. ¿Ya? Y vamos a leer la ley y vamos a hacer esto. Y eso fue el nacimiento de lo que es que la sinagoga. Hay un versículo en el libro de Esther que habla de las sinagogas y les llama las casas, porque la palabra sinagoga en hebreo es bet, que es casa, keneset. Bet keneset es sinagoga. Sinagoga es una palabra en latín, ¿verdad? Es sinagogei, que significa reunirnos de nuevo, nos reunimos otra vez. Y cuando se hace la sinagoga...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Sinagoga, ¿verdad? Esto es una imagen de una sinagoga. Déjenles, muestro una, a ver si tengo una sinagoga más correcta aquí. Esta es una sinagoga, a ver aquí si la puedo encontrar. Ténganme paciencia. Bueno, estamos en la... Aquí está. Aquí está. ¿Todos aquí? Es una buena sinagoga. La mayoría de las sinagogas tienen esta estructura. Tienen un mikveh, que es un bautisterio judío. ¿Okay? Tienen un ginitza, ¿verdad? Que es esta parte de aquí. Tienen el acceso, tienen el arca, donde tienen los rollos, ¿verdad? Tienen el asiento de Moisés, la cátedra de Moisés, y tienen el altar, y tienen la estructura en forma de teatro. Eso es lo que es una sinagoga. Entonces, las comunidades judías de lo que es la dispersión o diáspora, como le llaman ellos, se emplean en todos los lugares. Pero ya viene un concepto. ¿Qué dice la ley de Moisés en cuanto a la sinagoga? Nada. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Es un concepto nuevo para ellos. ¿Cómo le vamos a hacer ahora con la sinagoga? ¿Cómo se hace? Ayer me preguntaba alguien a esto. ¿Cuándo empieza un servicio de la sinagoga? Para nosotros, el inicio de nuestro servicio es a la hora que alguien determinó que inicia el servicio. Para nosotros, el inicio de nuestro servicio es cuando alguien hace la primera oración. ¿Todos me están siguiendo? No es así para el concepto de los judíos, ni siquiera para la iglesia primitiva. No es como que tenían un iPhone, un teléfono, ok, vamos a empezar a las 9. ¿Todos me están siguiendo? La sinagoga tiene un concepto en el que dicen, cuando 12 varones se han unido, ya podemos iniciar el servicio. Por eso tenían que ser 12 apóstoles. ¿Okay? El servicio individual inicia con el lavamiento de las manos. So, una persona llega a la sinagoga, aún el día de hoy, normalmente afuera tienen lavabos, mikveh, te lavas de los codos para arriba, las manos, los brazos, el cuello, la cabeza, ¿verdad? Entonces ya empezó tu servicio personal. Porque el servicio sí es congregacional, pero el servicio siempre es personal primero. Por lo tanto, inicia en una forma personal. Entonces, esto es para ellos importante en el concepto de lo que es la sinagoga. Una vez más, aquí está otra sinagoga. ¿Qué tiene la sinagoga? Un lugar donde se mantiene la ayuda para la comunidad judía. ¿Qué tiene la sinagoga? ¿Verdad? Tiene la parte del tesoro, no se ve aquí, pero aquí es donde están los rollos, los libros. Aquí está la cátedra de Moisés y tiene el altar. ¿Y cómo está formada la sinagoga? O sea, hay una formación. En una sinagoga tienes una organización. Tienes ancianos que son los miembros de la comunidad, que son los más grandes de edad. Tienes diáconos que son los que se encargan de la distribución de comida y ayuda a toda la gente, la limpieza de la sinagoga y demás. Tienes rabís. La palabra rabí simplemente es el que enseña, el que instruye, rab, de la palabra rab en hebreo. Rabís, ¿verdad? Tienes cantores y tienes miembros. ¿Y qué canta en una sinagoga? Solamente Tehilim. La idea de los himnos no nace sino hasta cuando los gentiles entran a la iglesia. So, no hay himnos, ¿ok? Aunque se traduce himnos, no hay himnos en el concepto de himnos. ¿Cuál es la diferencia entre un salmo y un himno, bíblicamente y correctamente hablando? El salmo, el Tehilim, son los cinco rollos. ¿Ok? El himno es una poesía humana que le da alabanza a Dios, como las que ustedes tuvieron que escribir. Eso se lo inventaron ustedes. ¿Dónde me están siguiendo? Ahora, si yo canto el salmo, por ejemplo, el salmo, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Les voy a preguntar algo, ¿ok? ¿Quién escribió el salmo? David. ¿Hace cuántos años? Hace más de 3,000 años. Y todavía se canta. So, no me salgas tú con que yo lo hice el himno. So, si alguien escribe un salmo, por ejemplo, hermano Amaya hizo el de alzaré mis ojos a los montes, no lo hizo él. Lo que él hizo fue la melodía de lo que ya habían hecho antes. Y hay un proyecto que se hizo en Abelín hace años, donde se toman los tajlim, los salmos, y se cantan los salmos como se cantaban en los tiempos del rey David. ¿Qué les parece? En hebreo y luego en traducción en inglés. El gran problema es que cuando los traduces, Se puede perder mucho la métrica. Es el problema. La métrica se pierde. Y como para ellos no les importa que rime, lo que les importa es que haga entendimiento. Ahí. Pero, ¿qué hacen los cantores? Bueno, no tenemos templo, no lo han quitado, no lo destruyeron. Pero tenemos cantores. ¿Qué podemos cantar? Salmos. La iglesia primitiva, lo único que cantaba en el primer siglo eran salmos. No se permiten los himnos sino hasta que la entrada de los gentiles. Y en una iglesia primitiva tenías puros judíos, puros salmos. De pronto se bautizó el gentil y ahí está atrás. Pero de pronto cuando el gentil toma la mayoría de membresía, empiezan a hacer los himnos. Y cuando esto sucede y empieza a haber elección, si tiene alguno salmo, cantando con salmos, ¿con qué? Himnos. Fueron aceptados por la ley apostólica, por los apóstoles. Y cánticos espirituales. ¿Y qué es un cántico espiritual? Es una porción de una carta de Pablo. Es un versículo, ¿verdad? Y lo hacían un cántico. Es un cántico espiritual. ¿Verdad? Por ejemplo, este que habla de mirad cuán amor nos ha dado el Padre sernos hijos. Eso es un cántico espiritual. ¿Por qué? Porque tomas algo que no es tuyo, que es inspirado por el Espíritu Santo a uno de los escritores bíblicos, y lo hace un cántico espiritual. Algo que es tuyo es himno. Tú tomas la letra del salmo, no es tuyo, tú nomás te inventaste la melodía. O sea, tenemos que ver ese reglamento, ¿no? Entonces, cuando se sacan, creo que esto lo aprendieron en el primer año, espero que lo hayan aprendido, cuando se habla de derechos reservados, hay público, dominio público para todo lo que es la Biblia. Lo único que puedes hacer tú es tomar el derecho reservado de la música o de los arreglos musicales, pero el otro ya es público. ¿Ok? Entonces, esto era lo que era una sinagoga. Como la sinagoga se desprende en este tiempo, la gran sinagoga la inicia 500 años antes de Cristo, aunque se reedificó el templo, nunca tuvo la gloria e influencia como la tenía la sinagoga. Los nuevos templos no regresaron a esa gloria que tuvo en el tiempo de Salomón o David. Esta sinagoga que se establece, establece orden. Y la gran sinagoga, ¿verdad?, que está basada por ejemplo, Esdras y Nehemías, había escritores, lo menciono en el libro, ellos son los que deciden cómo va a hacerse un orden o un servicio en la sinagoga. Y ellos son los que deciden cuáles son los libros bíblicos que vamos a aceptar en el Antiguo Testamento. Ellos son los que deciden, o sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Este sí, este no. Por ejemplo, ellos dicen, el libro de Esther, ok, no dice Dios, no, el libro de Macabeos no entra porque está escrito en griego, ellos son los que deciden. Y de todos los libros bíblicos, el único que se escribe, aunque pasó en el cuarto siglo, o quinto siglo, en el segundo siglo antes de Cristo, es el libro del profeta Daniel. Todos los demás escriben antes de esto, en ese contexto. Y cuando hay sinagogas regadas por todos lados, si saben la historia, no tenemos mucho tiempo, en el tiempo de los Macabeos, quienes tienen más influencia sobre la sinagoga, sobre los rabís, ¿quiénes son? Son el grupo que se llama los farishim, los fariseos. ¿Quién se encarga del templo? Los saduceos. Son los saduceos están encargados del templo y los fariseos de las sinagogas. ¿Quién tiene más poder? Los fariseos. Porque la gente va a la sinagoga todos los días. Las sinagogas son escuelas para los niños. Se juntan todos los sábados. ¿Y cuándo los ven en el templo? 3 veces al año. Entonces, las sinagogas tienen... ¿Por qué? Porque los rabís tienen ese concepto. Si tú ves esto y luego lo comparas, ¿cómo era un servicio? Canto a capela, oraciones, lecturas, sermones y contribuciones. Esto era un servicio en la sinagoga. Esto es un servicio hasta el día de hoy. Esta es la manera en que lo hacen. ¿Ok? Y esto era la forma en que se veía una sinagoga. ¿Esto a qué se les parece a ustedes? Eso, o sea, no es como que se lo inventaron los apóstoles. Esto ya estaba desde antes de ellos. Porque lo que hace Dios es que tienes que entender es que desde 500 años antes de Cristo, la sinagoga es como un tiempo de transición. Se deja los instrumentos, se deja todo el sacrificio y se va a cambiar todo esto. No para que sea solamente en Jerusalén, sino para que sea en todas partes del mundo. Y es lo que se hace. Se hace un servicio de esa manera. Y el servicio tiene y funciona como qué, como un lugar de adoración, porque se mezcló la adoración y la alabanza, como una escuela, como una corte y como un edificio municipal y como un centro de benevolencia. Eso era realmente lo que era la sinagoga. Una vez más, todo esto estaba enfocado. Los cantores seguían teniendo su instrucción, porque seguían teniendo el concepto de lo que era una escuela. Lo que están aprendiendo ustedes es un concepto de escuela, es instrucción. Instrucción, ¿cómo se hace esto? Porque le daban una gran importancia a la alabanza. El rabí tenía que saber cómo predicar, cómo enseñar, pero los cantores debían saber cómo cantar. Y era algo increíble y es algo hermoso. Y cuando tú estás en una sinagoga, a la vez dices, wow, o sea, es impactante cómo lo hacen ellos. Entonces, ¿cómo nace la adoración o este concepto de la sinagoga? Nace ahí. Y lo que es la iglesia al día de hoy es eso. Pero cuando ya vemos, por ejemplo, la iglesia actual, en el caso de lo que estamos viendo, en cuanto a la alabanza y en cuanto al cántico y en cuanto a la adoración, ¿verdad? Se desarrolla el concepto de la alabanza correctamente. Un segundo por aquí. Y se empieza a desarrollar el concepto de lo que era para ellos, por ejemplo, la cantilación. O sea, ordenaron todo esto. O sea, vamos a empezar con este himno, vamos a empezar con este himno, vamos a seguir con este himno. Por ejemplo, siempre que se acaba un servicio hay un himno ¿de qué? De invitación. Esto es algo de que lo inicia la iglesia de Cristo hace como 120 años. De eso de va a haber un himno de invitación, eso es algo nuevo. Porque no es como que había un punto de invitación. Para la iglesia primitiva, tú podías recibir en cualquier momento. Y tú lo ves, por ejemplo, cuando ves a Felipe y ves al eunuco, no es como que, a ver, cántame el himno de invitación, entonces ya. No, aquí hay agua, ¿qué impide? O sea, era algo muy natural, ¿no? O sea, era como que ya quiero ser bautizado. Entonces, estas son cosas nuevas que se van viendo en la iglesia el día de hoy, pero eso ya lo verán después, si Dios permite, en lo que son los próximos 2,000 años. Entonces, sí, vamos a irlo a las preguntas. Sí, dígame, hermana.
Quería preguntarte, ahorita que dices cantores en la sinagoga, ¿qué palabra hebrea es la que designa que son cantores? Pensando que alguien pudiera decirnos, o que la persona piense, que se refiere a aquellos que a lo mejor te tocan instrumentos, ¿no? Yo entiendo que un cantor es lo que es, con la voz, nada más, pero la palabra en sí del lenguaje original se refiere totalmente a solo cantar.
Sí, porque... había una palabra específicamente para el coro sacerdotal, que son los cantores, y había otra palabra para la orquesta instrumental. Exactamente. Y en la sinagoga no se ve la parte de la orquesta. Ahora, ¿quién? No, nunca. O sea, instrumentos musicales no lo vas a ver en la sinagoga. ¿Por qué? Porque ellos es, vamos a abrir la palabra de Dios y tiene que haber silencio. Ahí es un orden increíble. Hay una cosa que ellos hacen cuando llegan a ser hijos de la edad de los 13 años, que es cuando por primera vez un judío va a leer la ley de Moisés en forma pública, no puede cometer un error. O sea, cuando un joven llega a los 13 años, tiene que saber leer. No es como el día de hoy, ¿verdad? Que tenemos hermanos adultos que pasan y dicen, y tomó su leche y anduvo. No, o sea, no, o sea, eso no pasaba. O sea, eran muy precisos, eran muy estrictos.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
que estaban haciendo. Y cuando ves cómo ellos tomaban esta seriedad, ellos, es que a nosotros, a ver, un domingo y está el hermano y a ver qué himnos voy a cantar. No, 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 no. Fíjate tú, yo decía a los hermanos, ponte tú a pensar, ok, un predicador no llega ahí a ver qué predico hoy, no. Nos preparamos. Deberían de tener su... La iglesia a la cual yo sirvo, ya saben el tema que voy a dar. Y entonces el que coordina, el director de canto que coordina, basado en los temas, en el tema que voy a dar, pone todos los himnos. Si mi predicación es del amor, todos los himnos tienen que ver con el amor. Por lo tanto, yo predico del amor y todos los himnos reenfatizan el amor. Hay una coordinación antes de... No es como que, a ver, el hermano predicó del amor y me salen con que el gran día viene. No. No, tiene que haber una coordinación, porque al final del día, como dice Pablo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 al 22, dice, traes tu salmo, traes tu doctrina, hágase todo para la edificación. Y entonces algo que tienen que aprender ustedes, cuando regresen a sus congregaciones va a haber un choque muy grande con sus... Yo soy predicador, con su predicador. Algunos predicadores están aquí, pero... Primero, ya fuiste a la escuela, pero ya cállate y siéntate. Va a haber un choque muy furando. Ustedes tienen que tratar de colaborar con ellos para que no los vean como unos enemigos, sino como unos colaboradores en cuanto al servicio de adoración. Y les pueden preguntar, hermano, ¿me permite saber qué vas a predicar? Porque me gustaría elegir los himnos basado en tu predicación el domingo. Y cuando hacen eso en colaboración, eso es lo que hacían ellos en la sinagoga. Era algo increíble, era una coordinación hermosísima, porque al finalmente lo hacían de esa manera. Por eso dice Pablo, tú traes algo, hágase todo en orden. O sea, no puedes tú traer y que yo traigo otra. No. O sea, vamos a acomodarnos. Hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Y con eso, ese es el concepto de la iglesia. ¿Cuándo vino el desorden a la iglesia? Cuando estamos los gentiles. Ese fue el desorden que llegamos y que queríamos traer banda y salsa y todo. Porque es un momento que trajo el desorden. Era la forma que se adoraba. Hermano, va para las preguntas. Ahora sí. Pregúntame.
Sí, una pregunta. En cuanto a los salmos, ¿usted conoce... cantando las mismas melodías,
¿sí?,
de los salmos de aquel tiempo al tiempo de hoy?
Sí, mira, hay veces, yo hablo con la gente y a veces, una vez estaba platicando con predicadores y le estaba diciendo, no, es que estuvimos en este lugar y estaban todavía las piedras del altar y un hermano se empezó a reír. Ah, jajaja, y tú te la creíste, hermano. Y entonces le digo, ¿qué? Okay. Digo, a ver, ¿cómo te explico? Le digo, nosotros mexicanizamos todo. ¿Ok? Los judíos no son así. Donde está el cuerpo de Abraham, ahí está. Ellos no son como nosotros. Si tú vas a Monte Hebrón y ves la tumba patriarcal, ahí está todavía. Si vas a... Yo estuve la semana pasada en la tumba del profeta Ezequiel, ahí está todavía. Vamos, somos incrédulos. ¿Por qué? Porque, no, ¿cómo va a ser? Porque lo mexicanizamos. ¿Qué es el mexicano? No, que aquí, a lo mejor fue aquí, fue acá. No. Ellos no son así, porque el concepto judío es, ellos no solamente guardaron la ley oral, ellos han cantado estos salmos por 3,000 años. Y hay un orden especial. Y yo les decía, cuando hablamos de los salmos, no sé si les decía esto a ustedes, pero el salmo, no tenemos un pentagrama, ¿ya? No lo tenemos, ¿verdad? Pero lo tenemos en los salmos, hay órdenes. Hay órdenes, Selah es una orden, ¿verdad? Todos son órdenes. Entonces, el problema, por eso la Isaías es increíble, porque estamos regresando. ¿Para qué quieres la música? Hay muchos hermanos, por ejemplo, está aquí, creo, nuestro hermano de Guatemala. En Guatemala, por ejemplo, está prohibidísimo utilizar músicas no tan musicales en los himnarios. Los himnarios de Centroamérica son pura letra. ¿Ok? Por eso asocian las notas con música instrumental. Porque en su ignorancia creen que si hay notas hay instrumentos. ¿Todo me está siguiendo? ¿Es así? No, claro que no. Ahora, si solamente tienes la letra y se muere el hermano que se sabía el himno, pues con él se muere el ritmo. La verdad. Ya tenemos nosotros MP3 y tenemos, ya lo sé. Pero ellos lo han estado repitiendo, ¿verdad? Toma el llavero, abuelita. ¿Y qué? O sea, son estas canciones populares que hemos escuchado. ¿Por qué? Estas son canciones populares del pueblo. Los judíos, todos los sábados. Hay congregaciones así, siempre el mismo himno. Pasa el hermano, ya sé cuál va a dirigir. Hermano, no me digas. Ya sabe. A veces pasa el hermano, ya sé que va a predicar. Ya sé que ya es una repetición. No, para ellos es, si se celebra la Pascua, ciertos salmos. Y así ver el salmo. Y la gente dice, no puedo creerlo. Pues así créelo, porque son totalmente ordenados. Es gente sumamente ordenada. Es más, una vez estábamos en Jerusalén y estábamos en el Muro de los Lamentos y me llevé un grupo de varones en la noche, a las 2, 3 de la mañana estábamos ahí, todos desvelados, ¿eh? Y estábamos ahí, no, que quiero el Muro de los Lamentos, vamos, sí, vamos. Y ves jóvenes de 12, 13 años en el Muro de los Lamentos orando. Y el hermano está triste. Yo, ¿qué te dice? Yo no puedo hacer que mis miembros oren, dice. Y estos adolescentes están, ¿qué? Orando. La semana pasada estuve en una mezquita, Shia, en la, cerca de Irán. Y están niños de 6 años orando conforme a sus rituales. Y tú dices, ¿cómo le hacen ellos? Porque mexicanizamos. Como yo no lo puedo hacer, no puedo creer que ellos lo puedan hacer. Porque pensamos que somos, ¿qué? Igual. Igual. Vean las preguntas. ¿Otra? ¿Está bien la respuesta? Emma, pregunta. Sí. Sí, hay varios. Hay varios que se han tratado de adaptar. Hay uno que enseñé por un motor que se llama El Shaddai, ¿no? El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Ese es un salmo que se canta. Hay varios que tienen. Cuando fuéramos parte de este... Hay este salmo que traduje al español, que fue parte de este producto que estaba haciendo en Abelín. Consiguen el salmo judío, el Tehilim, el departamento de música de la universidad lo hacen en el inglés y me permiten hacer uno en español. Es el salmo que dice: Sálvame de los malos, oh Señor. Es un salmo que habla acerca de David cuando lo está persiguiendo el rey Saúl. Entonces, ahora aquí es el punto. El punto es, ¿cómo le haces para que el tono rime? Es bien complicado.
La música es la original.
Totalmente. Es solamente una traducción. No, o sea, ellos te lo cantan en hebreo y luego los de inglés dicen, ¿cómo le hacemos para meterlo? Porque no, aquí tienes que hacer dos cosas. Su rima, su métrica está basada en que se repita el pensamiento. Pero en el inglés ni en el español ya no es. Exactamente. Y entonces cuando empiezas a traducir, sí, está muy complicado. Entonces eso es lo más difícil. Y porque la Biblia que tenemos nosotros es una traducción de una traducción de una traducción. Y en la traducción se pierde a veces el... Le añaden, pues yo le digo a la gente, por ejemplo, ¿qué comimos hoy? Entonces yo voy a Estados Unidos, ¿verdad? Y tuve ayer una junta con americanos, ¿verdad? Y si les explicara qué es el mole, ya, ¿qué es el mole? What is molation? ¿Qué es mole? Entonces les diría, el mole es like a sauce, y les tengo que decir, well, it's like a nut sauce that has like cinnamon and it has like certain spices. Y tengo que explicarles todo eso para que entiendan. Pero ¿qué es mole? Tú y yo entendemos qué es mole. So, un platillo, traducirlo, transculturarlo. ¿Cómo transculturas? Es bien difícil. Y es el concepto de eso. Y nosotros, por ejemplo, si tú has crecido en la iglesia de Cristo, tú nada más has visto, si nada más has sido una congregación, eso es lo que tú piensas, así es en todos lados. ¿A poco no? Pero luego cuando vas a otro lado, dices, espérate, ¿cómo así no es? Y cuando vas a otros países, y yo siempre digo a la gente, créelo. Por ejemplo, yo estuve la semana pasada con los hermanos en Irak. Eso les voy a decir para que me entiendan, ¿ok? Llegamos, se comen el piso, te quitas los zapatos. Si te huelen los pies, no importa. Y te sientas en el piso. Y te pueden decir, pon el arroz y toda la comida. ¿Ok? Solamente los hombres. No hay mujeres. Y los hombres son los que traen la comida. Las mujeres están en la cocina. Los hombres están acá. ¿Todos me están siguiendo? Pues vamos a comer. Para hablarle a una mujer por el hombre. Para que la mujer le hable al hombre, no puede, había que preguntar a su esposo o a su papá. Y luego había, yo no me percaté al final, una hermana que era creyente, pero su esposo no sabía. ¿Por qué? Porque si su esposo sabe, la mata. La puede matar y no lo meten a la cárcel.
La hermana estaba ahí.
La hermana estaba ahí, pero como que no era hermana.
¿Y el esposo dónde estaba?
Ahí estaba, sentado frente a mí. Como que no era hermano todavía. Y dije, caray. Y cuando empezamos a platicar, dije, pero me di cuenta porque ellos traían, ellos utilizan lo que es como un collar de piedras que tiene 100 piedras. Entonces, ¿han estudiado la religión islámica? Ok, eso es ya toda la clase, ¿ok? Entonces tienen 100 piedras y entonces ellos lo están moviendo y cada piedra es parte de lo que están diciendo. Alá o Dios es grande, lo que sea. Ahora, cuando tú dices Alá en hebreo, Alá es Dios. Entonces, ¿cómo le puedo predicar a Dios a ellos? Tengo que usar la palabra Alá, aunque el concepto de Alá para ellos es otro Dios. ¿Todos me están siguiendo? Entonces me di cuenta, ya platicaba con el hermano, después le digo, oye, dice, lo que pasa es que ella es convertida, pero no sabe su esposo. Somos como que no entendemos nosotros eso. Porque aquí llegaría así, para empezar llegaría una hermana en México y yo me quiero sentar con ustedes. ¿O no? Es lo que diría. Entonces, cuando vas a otro lugar, dices, wow, la iglesia es muy distinta. En el concepto de todo esto tipo cultural. Muy bien. ¿Preguntas más? ¿Están todos aquí? ¿Preguntas?
Uh-huh. Mucho tráfico, mucha gente parándose, mucha gente haciendo. Pues yo creo que eso no está correcto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, viendo el ejemplo, sabemos que no hay ley, ¿no? Con respecto a la sinagoga, que era una situación que se fue dando y que nos sirvió de preparación, pero ¿cómo es la disciplina y el orden en un momento donde están reunidos?
Bueno, si vamos a una sinagoga, una vez más. No tienen un libro como la Biblia, porque eso es realmente un códice, es un conjunto. Tienen rollos, tienen un púlpito, tienen rollos, que era lo que es la cátedra, lo que sería la cátedra. Está mejor este, ¿sí ven? Están los rollos, el tesoro. Los rollos siempre están en dirección a Jerusalén, ¿ok? Siempre tienen que estar. Se saca y se leen. Siempre se inicia, en una sinagoga, todos inician con Deuteronomio 6.4. O sea, cuando ya se juntan 12, es lo que hacen. ¿Verdad? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Siempre empiezan con eso. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ya cuando ellos inician con eso, siempre pasa uno y tiene que siempre leer una porción de la ley de Moisés. Por eso a Jesús lo querían matar, porque él empezó con el profeta. En Lucas capítulo 4, eso fue el problema que tuvo para ellos. Ya estás rompiendo esto no es así, tienes que empezar. Y él empezó, no, vea, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y dice, ese es el profeta Isaías, ¿por qué haces esto? Él cambió. Y luego se habla del profeta y se enseña del profeta. Muchísima, muchísima orden. Hay niños, en la mayoría de las sinagogas antiguas, se separan los hombres y las mujeres. No están juntos. Te voy a explicar por qué se separan. O sea, yo sé que hoy es diferente. ¿Ok? Hoy, por ejemplo, el hombre, si la mujer tiene un bebé, ya se usa más que el hombre le ayude a la mujer con el bebé. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si se sienta el hombre y la mujer, para empezar, el hombre no se va a poder enfocar. Ni tampoco la mujer. Y si tiene el niño, mucho menos. Entonces, se le enseña al niño que este es un tiempo distinto. Esto es algo que tenemos que cambiar. Entonces, ellos saben que están ahí para darle jalá a Dios, para darle alabanza a Dios y para aprender de Dios. Y cuando Dios habla, nadie más habla. Cuando ellos leen la Biblia, nadie más habla. Nadie puede hablar, porque quien está hablando no es la persona, ¿es quién? Es Dios. Pues es lo que dice Pablo cuando se lo explica a los gentiles. Cada uno hable, pero por orden. Si alguien no entiende que hay un traductor, es orden. Esto es, si Dios habla, tú guardas silencio y los niños saben. Aún hace 60 años en la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo hacías que un niño escuchara? Con las patillas. Es lo que hacías. Hoy el día, ¿verdad? Y le digo yo a las, porque tenemos muchos matrimonios en la conexión a la cual yo sirvo.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
¿Verdad? Le digo, no vienen a darles a comer a sus hijos al edificio. Si tú al niño desde pequeño, ellos son muy inteligentes. Si ellos entran al lugar y está alguien ya hablando y ellos te piden comida, piensan que han venido a comer. No han venido a comer, han venido ¿qué? A escuchar. Y en la forma, cuando ya se canta alabanzas, todos se unen a alabanza, basado en el director de canto. En la dirección de los salmos, todos van a cantarlo de esa manera. Entonces, era muy ordenada. Siempre fue muy ordenada. Cuando la iglesia era gentil, Pablo trató de ayudarles para que entendieran. Háganse todo simplemente con orden. No que se hagan desórdenes. Pero el día de hoy, una vez más, ¿qué tenemos? Tenemos parejas jóvenes, ¿verdad? Y vienen, y tiene un niño, y ahí el esposo sale, y ella entra. Y son cosas que tú tienes que estar enseñando y educando a la congregación. Yo le digo a la gente, por ejemplo, ahí en la congregación a la cual yo sirvo, no veniste a la iglesia para irte afuera a cuidar a tu niño. Entonces, ¿para qué viniste? O sea, ¿viniste a escuchar la palabra de Dios? ¿O no? Entonces, tú como madre, tienes que figurarle cómo le haces. Tú le das de... Caleb estaba chiquito. Mi esposa le daba de comer. Si iniciaba a las 9:30, ya había comido Caleb. No, es que me piden. No. Eso de me piden, no, porque el que le da eres tú. Entonces, es una educación desde pequeños. Y eso es lo que se hace. O sea, se podría, y ellos son muy ordenados. Extremadamente ordenados. Extremadamente. Eso de que... ¿Qué hace el predicador el día de hoy? ¿Se prepara el sábado? No. Ellos no hacen eso. Ellos ya están preparados de por vida. Su homilia, su enseñanza. Son gente experta en la ley. Cuando tú veas, por ejemplo, a los rabinos de aquellos tiempos, Se les consideraba a ellos como expertos en cuanto a la ley, de Moisés. ¿Por qué? Porque eran realmente expertos en cuanto a la ley de Moisés. El rabí era un experto en la ley, era un ministro de la palabra, era un predicador. Quienes conocen la ley de Dios y enseñan la misma al pueblo. Que creo, ¿no? Ellos habían estudiado, estaban bien formados. Y eso y los cantores, los bien formados. El cantor debe estar bien formado, lo que sea, así sea. Te está formando. Si tú llegas, ¿qué es lo que pasa? Es el problema que pasa. Tú vienes ahí, sea bien contento, cantas a voces y qué padre, ¿no? Estás en el cielo, ¿no? Y luego regresas a tu congregación y te sientas y no haces nada, no. O sea, tú lo que deberías hacer es regresar a tu congregación, hablar con los ancianos, claro, sujetarte a ellos. Decir, mira, yo me he preparado en cuanto a esto, quiero servir en cuanto a esto me permite. Al predicador, que te va a ver como Saúl veía a David, te va a querer matar. Entonces, sentarte a hablar con, mira, aprendimos esto, porque los predicadores, como yo fui formado en Abelín en cuanto a la escuela de canto, pues esto me ayudó mucho a mí. Yo veo la importancia del canto en el servicio, en la iglesia. Pero muchos predicadores ven el canto como de segunda clase, y no es así. El canto tiene tanta importancia como la enseñanza. Es más, hay mucha gente que aprende más cantando y oyendo el canto que en la enseñanza. No sé por qué es así, pero así sucede. Entonces, ¿qué sucede? Si tú colaboras con el predicador, van a hacer grandes cambios en la congregación. Muy buenos cambios en la congregación. Va a ser hermoso. Yo creo que lo que así sea es que ha iniciado una pequeña ola que va a tener sus frutos en 20 o 30 años. Si tú vas a una congregación en Estados Unidos, ¿ok? A Texas, Tennessee, y entras, cantan a voces fenomenal. Eso es precioso, o sea, así como aquí en México, llegas y ¡wow! ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacer eso. Pero tienes que también formar esa importancia. Y el que lo pueda hacer es esta parte del predicador. Hermano, preguntas.
Ayer me platicaba
Sí, las ofrendas. En el Kenitza. Exactamente. Exactamente. O sea, es que la ofrenda, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Cuándo se convierte la ofrenda en ofrenda? No se convierte cuando la avientas, como la hacemos hoy en el canasto. La ofrenda es ofrenda desde el momento que tú la has apartado. ¿Todos de acuerdo, hermanos?
Sí.
¿Cuándo se da esa ofrenda? ¿Verdad? Ya la ofrenda es tu ofrenda y ya se la vas a dar. El día de hoy, que se ha modernizado mucho por COVID, en la iglesia en la cual yo sirvo, muchos dan la ofrenda en línea ya. Allá en transferencia la hacen. O sea, muchos lo hacen antes de que empiece el servicio. Hablan de una forma moderna. Los judíos llegaban y ya tenían la ofrenda y la ponían, ¿verdad? Y la daban. No era como, a veces lo daban en forma grupal porque tal vez llegaban y lo daban, pero a veces ya lo daban antes. Porque la ofrenda ya era algo apartado. Cada uno ponga aparte algo según haya que. Ya es ofrenda desde antes que. Nada más que nosotros lo que queremos hacer es como. Que lo vemos que pasa el canasto y la ofrenda. Y mala educación, ¿va? A ver qué va, pues a ver cuánto, cuál voy a dar. Y tristemente, di 20, pero es que necesito cambio. No. ¿Estamos de acuerdo, no, hermanos? Entonces, ¿qué sucede? Tu ofrenda, tienes dos billetes, ¿verdad? Bueno, para empezar, es el billete más grande, el de 200, ¿ok? Pero si tuvieras más de 200, agarras el mejor billete. Para ellos sería el billete más bonito. Porque no solamente es la cantidad, es la calidad. Y cuando empiezas a educar a la gente de esa manera, ¿por qué? Porque aún entre los animales, pues lo que pedía era un macho cabrío, pero agarrabas, ¿qué? El mejor. Eso no es el billete. Es la educación en cuanto a lo que estás dando. Es lo que tienes que cambiar. No es el canto. ¿De qué sirve que cantemos a voces si no es con el espíritu del entendimiento? O sea, esa es la parte esencial. Y lo demás es hermoso. Cuando cantamos, y cantamos de esa manera, va a ser bello. Va a tener un gran poder dentro de la iglesia. Imagínate, yo quiero trabajar por el Señor. Y luego, vamos a limpiar todos y se van todos. Pues no, entonces, ¿para qué cantas? Entonces, no hace sentido. Ahora, otra cosa que quería decir es que traten de enseñar nuevos cantos a la iglesia. Si pueden, traten de colocar un tiempo en las iglesias donde puedan cantar. Al principio no va a ir nadie, especialmente el que no va a ser el predicador. Te lo digo porque yo soy predicador. ¿Okay? Nosotros empezamos hace 30 años esto del canto, cuando llegamos de Abelín, y empezamos un día de la semana, una hora, a aprender cánticos nuevos. Al principio no iba nadie, ahorita va más del 60% de la iglesia. Y es el lunes, a las 7 de la noche, puro canto nada más. Aprendemos cánticos nuevos, sacamos cantos a voces, ¿verdad? Y también repasamos cánticos antiguos, porque hay tantos cánticos que queremos que la gente... Tiene que haber una gran selección. No sigan cantando todos, ¿verdad? La doxología todo el domingo. O sea, trata de cambiarle, o sea, muévele, porque pues imagínate, hay que moverle. Hermana.
Sí, yo quería comentar nada más, hermano, algo que me llamó la atención desde ayer, es cómo Dios se vale de circunstancias según su santa voluntad, ¿verdad? Para erradicar todas las prácticas que a Él no le agradan, y que porque Él lo hizo todo perfecto en gran manera, dice la Biblia, desde un principio, y cómo el hombre en su desvío y en su necedad empieza a introducir instrumentos, empieza a introducir cosa y media, como ahora todo lo que han metido, y cómo Él se vale de otras naciones para eliminar no solamente el templo, cantores,
claro.
La orquesta y todo. ¿Y para qué? Para que volvamos al principio, lo que Él hizo perfecto.
Claro.
Y cómo Jesucristo, en su misma identidad como nuestro Dios también, le dice a los fariseos, dice, en el principio Dios
claro.
Permitió,
claro.
Dios permitió el templo, Dios permitió los instrumentos, pero también Dios permitió, Moisés permitió
la dureza.
Repudio,
claro.
Pero era por la dureza,
claro.
Desde el principio no fue así. Entonces, esto nos enseña también, y esto me lo llevo también en el corazón, cómo Dios pone los medios para que volvamos al principio.
Claro.
Y aquí nos estamos dando cuenta con estas pláticas cómo nosotros tenemos que volver al original.
Claro. Ahora visualicemos, ¿ok? Cada uno de ustedes es un instrumento natural.
Sí.
¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cómo se siente Dios con esta orquesta natural? Pero cuando se hace del corazón. ¿Cómo siente Dios cuando, verdad, le cantas algo y lo hacen todos de corazón? O sea, si tú lo visualizas de esa manera, esto es lo que Dios quiere. No, Dios no quiere una persona con una batería y una guitarra. ¿Por qué no lo quiere? Porque realmente es muy fácil gloriarse, ¿verdad? ¿Verdad? Se glorían ellos. ¿Y qué hacen los demás? Callan y alzan las manos y aleluya, gloria a Dios. Pero no, o sea, ¿cuál fue la edificación de ellos? O sea, si salen bien cansados porque pues fueron al concierto de Maná, ¿no? O en el caso de la hermana, ¿verdad? De la hermana. Entonces, pero cuando salen, ¿pero qué pasa si fueran todos? Es una orquesta hermosa, todos cantando a una voz. Unánime sea una voz. Entonces, cuando visualizan a la iglesia primitiva que cantaban a una voz, glorificando una voz, haber sido algo espectacular. Estamos hablando de 3,000 al inicio, solamente varones. Luego 10,000. Yo, por ejemplo, estuvimos en Tennessee, había 10,000 personas cantando. Se oye espectacular, tiemblas. O sea, la piel se dice, wow, o sea, es un poder increíble. Y a voces dices, wow. En Pepperdine, en California, estuvimos más de 10,000 cantando. Es increíble, o sea, es impactante, ¿no? Es hermoso. Hermana.
Nada más me quedé con la duda de lo que comentabas ahorita. Ajá. De que luego algunos hermanos con practicidad hasta hacen transferencias, ¿no? En ese caso no se contrapone con la parte de decir que no sepan cuánto es lo que ofrenda.
No, sí, o sea, una vez más.
Pues constantemente en parte de cuentas lo tienes que registrar.
Claro. El mandamiento de la ofrenda es cada uno ponga parte según haya qué.
Prosperado.
Ahora, estamos moviéndonos por el tiempo a una época. Por ejemplo, en Estados Unidos casi nadie usa efectivo. ¿Ok? O sea, Caleb paga con su teléfono. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Ok. Pero cuando tú apartas algo para la ofrenda, tú dices, yo de lo que me pagaron voy a apartar una cantidad, $100, lo que tú quieres pagar. Ahora, ¿lo vas a dar? Pero ese es el mandamiento, ¿verdad? Cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Cómo lo das? ¿En monedas de a dólar? ¿En monedas de a 100? Ahora sí, lo que sí es incorrecto es que lo hagan con crédito. Tienes que dar de lo que es, o sea, porque sí. Eso ya, exactamente, ya eso es del futuro, ¿verdad? Pero ¿cómo lo das? Lo que yo creo que hizo, yo creo que Dios permitió la parte del COVID, es una nueva preparación para lo que es la iglesia al día de hoy, es un futuro para la iglesia. Esto es, COVID nos cambió a todos. Por ejemplo, aunque no lo crean, años 70, años, yo fui formado en los negocios. Entonces, usar PowerPoint y todo esto es muy normal en los negocios, ¿verdad? Cuando, en aquellos tiempos, ¿verdad? Años 80, 90, para que me entiendan. Entonces, pero cuando se empezaron a introducir los cañones, los proyectores en las iglesias, muchos decían que esto era pecado, ¿eh? ¿Lo oyeron ustedes? Están muy jóvenes. ¿Ok? Ok. Y muchos, por ejemplo, decían, no, es que tienes que traer el himnario. ¿Va? Entonces, aquí en esta parte de evolución no se quita el mandamiento, pero se sigue enseñando el mandamiento. ¿Cómo yo doy mi ofrenda? Es algo que yo aparto. ¿Verdad? ¿Cómo lo doy? Es algo que tú tienes que dar. Tienes que estar preparado. Pues esa parte del cambio no está muy bien porque, a ver, si tú ya preparaste, dar y no vas a decir, a ver, porque muchos hacen eso. Yo lo vi una vez en una congregación. A ver, hermano, pero espérese. Y dicen, a ver, y agarraban antes y luego ponían. Pues es que no prepararon su ofrenda. O sea, es como que, ¿sí me entiendes? Fue algo como muy, así como que, pues ya ni modo, ¿verdad? Entonces, y en la parte virtual, en este paso, en la parte de transferencia, va hacia la iglesia. La única vez que se ha cambiado, en vez de sacarlo de aquí, lo haces así. Eso es algo muy normal, muy natural. En un país, por ejemplo, Estados Unidos, que ya no se usa el efectivo, es algo muy natural. Hermano. Hace 20 años, por ejemplo, en Estados Unidos se usaba el cheque mucho. Hay un formato en los cuales dan el cheque y el tesorero, que son dos en la congregación, son cuatro, pero son dos los que la cuentan, pues sabían cuánto daba el hermano o la hermana. O sea, pues no, por cheque. En este caso, va hacia la cuenta de la iglesia, quien lo revisa puede darse cuenta de eso también. Pero si tú no quieres que nadie sepa, porque quieres que tú pues, lo das en efectivo. Nosotros lo damos siempre en efectivo. ¿Okay? Yo pues, en efectivo. Lo que estoy diciendo es que no es, los tesoreros saben mucho más. A veces en los cheques que están a veces no tenía qué. Fondos. Entonces, pues, ¿con quién voy si no sé de quién es? Entonces, son cosas como son prácticas por el concepto en el que vivimos. Eventualmente, créanlo, ¿qué? Ya lo estamos viviendo. Va a llegar un momento en que no se va a utilizar efectivo. Ya lo estamos viviendo. O sea, ¿cuándo fue la última vez que le diste? Te lo mando por transferencia, dice eso. Eso. Entonces, ¿cómo? Tenemos que rezar lo que es el mandamiento, pero si tú como práctica dices, no, yo quiero hacer esto bien, lo haces de esa manera. No hay ningún problema. Muy bien. ¿Preguntas finales antes de darles el... creo que ya no más preguntas? Ahora, lo único que...
haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.